Buenas, buenas. Otro episodio más y esta vez con parientes lejanos míos, porque vuelvo a tocar a amigos que están en este sendero. En Argentina les decimos los gallegos, que literalmente son los gallegos porque son de la zona de Galicia. Y hoy vamos a hablar de una cosa que a mí la semana pasada cuando los conocí me volaron la cabeza. Antes de empezar, y para no dar el spoiler, mi nombre es Bruno Capuano. Me pueden encontrar en Twitter en @elbruno o en mi web en elbruno.com. Y Juan, tú eres el que menos sabe de qué vamos a hablar hoy, así que si te quieres presentar, todo tuyo.
Muy buena, Bruno. Aquí estamos en el camino hacia los 100 capítulos, que al final, el día que lleguemos, no nos lo vamos a creer y entonces cerraremos ya directamente. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar por aquí? Soy Juan Quijano, MCT especialista en Azure, y he de reconocer que en este capítulo básicamente yo veía volar los Twitter, en un grupo que hemos hecho, volar los Twitter y empezar a apuntarse gente, y yo decía, esto va a ser tremendo. Y además porque tenemos la suerte de compartir hoy la grabación con un equipo que a mí me ha dejado boquiabierto porque han hecho un mega evento en estos tiempos de que hacer un evento es especialmente difícil porque han hecho un mega evento del que nos van a hablar. Si os parece, pues voy a presentar primero a Chris Barreiro. Sí, porque Chris Pampín va por orden alfabético, que empiece, te presentas al Chris y después os vayas presentando a todos los demás y comenzamos a hablar un poquito sobre cómo se habéis metido en este lío, ¿no? Chris, cuéntanos.
Genial, vale, bueno, pues nada, yo soy Chris Barreiro, me podéis encontrar en Twitter como Chris Barreiro _, porque Chris Barreiro genuino estaba cogido ya. Y bueno, nada, pues a nivel profesional me dedico al desarrollo de aplicaciones móviles, Android sobre todo. Y hace un par de añitos, pues empecé a meterme en esto de las comunidades, empecé a conocer gente, a Dani y a David, porque a Chris ya la conocía desde que teníamos 6 años, porque cosas de la vida hicimos primaria juntas. Y pues se ve que me ha gustado el mundillo, que pasé de asistente a organizadora y me meto en todo cuanto Sarao aparece.
Ya tienes otro seguidor, que lo sepas, ¿eh?
Genial.
Ya, según vayáis diciendo los títulos, yo me voy enganchando.
Venga, vamos, pues digo yo. Yo soy Cristina Pampín, en Twitter es Cristina _ Pampín y soy maestra y programadora desde hace pues, un añito ya casi. Soy front, ahora mismo ando vueltas con Angular y React, ahí depende del día. Y nada, me metí en la comunidad justo cuando descubrí el sector tecnológico, para 2 o 3 años. Y nada, yo creo que he asistido más eventos organizados que de otra gente. Y es algo que me mola mucho y aparte con la comunidad que creamos en Santiago, pues está muy guay.
Yo soy Daniel Rey, en Twitter soy Cada Rey, y bueno, profesionalmente ahora mismo soy analista programador en el mundo Java, aunque también estoy tocando un poco de front, peleando, empezando con Angular y sufriendo un poco.
Ahí.
Y a nivel qué duro, qué duro.
Estás bien. Y a nivel de comunidades, pues... Bueno, había existido un par de eventos, pero el tema de la organización empezó con David ya hace unos cuantos años, pues tomando algún día la masa de cosas que hacíamos y digo, ¿por qué no hacemos algo? Y desde aquella seguimos en eso. Pero así, todo empezó así por casualidad y desde aquella ahí seguimos y cada vez con más eventos y conociendo más gente, al final es lo bonito todo eso.
Pues yo soy David Gonzalo, en Twitter nos podéis encontrar como la OPE. Trabajo en Toyota como Team Lead, desarrollador cloud, pues en la parte de la arquitectura Azure y velando porque el equipo funcione bien y que el engranaje sea adecuado para sacar los proyectos adelante. Llevo en esto la comunidad, es decir, realmente la conocí cuando fue por mi etapa en Barcelona y toda la parte de la gente de CadoNet y toda esta parte que allí se juntó un muy buen equipo de allá y de allá por 2003 y luego bueno. Viajar por un lado, viajar a otro. Volví a Santiago aquí y bueno, ahí conocí a Dani. Que bueno, ya más o menos nos conocíamos, más a Darío, que no estaba aquí presente, pero también le mandamos un saludo. Y ahí hicimos la comunidad Santa Fe, enviamos un poquillo luego a las Cris, que las conocimos, con su grupo de CDC, la verdad es que muy bien. Y luego a raíz de esto, pues ya se dio todo el resto y todo lo demás. Pero bueno.
No. Y una pasada, ¿eh? Porque lo hablábamos antes a micrófono cerrado, que cómo nace todo esto, nace la semana pasada que yo terminaba de correr, me estaba preparando para darme una ducha, hasta ahí llego con los detalles, no nada más, pero en Twitter veo que había un trending topic interesante por ahí en España, con un par de fotos buenas, todo, entonces le doy un par de likes, y cuando salgo de bañarme, veo un mensajito de David diciendo, tío, que estamos aquí pasando un buen rato, ¿te sumas? Con un link. Yo, como básicamente no le tengo miedo a internet, le di clic. Esto que tienes que pensarlo dos veces, a ver a dónde te metes o lo que sea. Yo le di clic y entro en una sala súper chula donde estaban vosotros. Creo que estabais vosotros cuatro más. ¿Había alguien más? Sí.
Sí, había más gente.
Sí, sí.
Había más, no me acuerdo quién era.
Sí, en ese momento estaban un par de chicas más, ya creo. Es que, claro, a ver, el evento empezó como a las 10:30 de la mañana, pero el momento en el que tú te uniste eran ya las 2 de la mañana.
Claro,
en España.
Es que eso mismo, yo me uní muy natural, a punto de cenar aquí en Canadá. Digo, mira qué buen rato que se está pasando esta gente. Y como los 5 o 6 minutos de hablar, digo, hostias, que aquí son las 10 de la noche, que allá no son las 10 de la noche, que allá es mucho más tarde. O una cosa así. Y efectivamente eran vuestras 2 de la mañana, o sea que ya teníais bastante. Y empezamos a hablar de todo esto. Y lo lié, digo, tío, esto habéis hecho algo súper, no sé, me encantó ese el espíritu de quedarse tan tarde, pasando un buen rato, charlando, tenemos que hablar de algo de esto en el podcast, y mira, un par de días después, 7 días después, aquí estamos. Así que así empezó todo, y muchísimas gracias Chris, Dani y David por haber dicho que sí, por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ti también por
dejarme. A vosotros.
Efectivamente.
Es fácil de liar también.
Sí, eso también hay que decirlo. Bruno, no es complicado de liarlo, no. Y por lo que veo, vosotros tampoco. Por cierto, David, yo te llevaba un montón de tiempo siguiendo en Twitter y me acabo de dar cuenta ahora cuando te fui a buscar y digo, pero si lo sigo, si es el de saltar, va.
Y nos vimos alguna vez en algún evento de la Zurbulcán en Madrid.
Sí, que pasa mucho. Que pasa mucho en estos días, tío, que sigues a alguien, lo conoces, bueno, me pasa a mí, pero me parece que es medio general, sigues a alguien que lo conoces virtualmente porque sabes que su Twitter es, no sé, @123, y cuando se presentan, hola, mi nombre es Florencia, y tú, no te conozco, tío, y hasta que ves su Twitter, hostia, tío, Florencia, sí, 123, de toda la vida, si te sigo, y pero bueno, a ver, volvamos un poco al evento. ¿Alguno se quiere empezar a contarnos un poco de no quiero contar todo lo mío porque voy a romper los spoilers y es vuestro, pero queréis contar un poco cómo habéis hecho esto, el sabor especial de este año, no sé, aparte de todo esto, ¿vosotros todos estáis en Santiago o estáis repartidos por Vigo o por otros lados o es todo de Santiago?
Todos de Santiago.
Todos.
Pero la comunidad es ¿cómo es el nombre?
Bueno, a ver, ¿quién explica qué es Compostela Tech también? Una cosa es Santander, otro Compostela Tech y otro GDC.
A ver. Nada, a ver, dentro de Santiago tenemos varias comunidades. En este caso, pues Chris y yo pertenecemos a GDG Santiago, que es el Google Developers Group, y Dani y David pertenecen a Santander. Entonces, bueno, pues hace ya 2 años, en diciembre de hace 2 años, nos juntamos pues junto con otras comunidades que había en Santiago, pues de WordPress, de blockchain, de no sé, cualquier cosa relacionada con la tecnología. Pues hicimos una cena e intentamos pues ver un poco la forma de buscar un encaje, de crear una metacomunidad, de tener un calendario común y ponernos un poco de acuerdo entre nosotros a la hora de organizar eventos. Bien para poder organizar eventos pues quizás más grandes que los que podríamos organizar como pequeñas comunidades, o simplemente por algo tan tonto, pero que muchas veces nos pasa, de que empezamos a trabajar en un evento y cuando lo queremos sacar a la luz nos damos cuenta de que la comunidad de al lado va a hacer un evento pues esa misma semana o la semana anterior y dices, jolín, pues podemos repartirlo un poco más a lo largo del año, ¿no? Entonces la cosa empezó así, pero el año pasado organizamos un Open Space en conjunto como Compostela Tech, y cuando empezamos a hablar de este evento, pues también le dimos alguna vuelta de cómo lo presentábamos y al final decidimos que íbamos a sacar el evento como Compostela Tech.
Qué bueno, sí, porque yo cuando vi, y esto es lo que tengo yo que soy tontaco, cuando vi Santander, no sé por qué lo leí como Santander. Y digo, coño, yo viví 11 años en España, mi geografía española no es muy buena, pero Santander está un poco lejos de vuestra zona. Es como que queda en el norte, pero para el otro lado. Entonces, acá me estoy liando con algo, tío. Entonces, fue ahí que empecé a hacer, y bueno, no sé, empecé a hacer clic para investigar y terminé viendo videos de delfines peleando contra gatitos. Así funciona internet. Pero, claro, después vi todo esto así, y después vi lo otro, también lo que tú decías, Chris Barreiro. Bueno, voy a decir Chris, cada uno después sabe a quién le hablo, que vosotros estabais en el Google, en el grupo de, en el grupo de usuarios de Google, y yo he visto el otro aquí. Bueno, era como que había un jaleo, pero me dio la sensación de esto que acabas de contar, que es genial. Que básicamente os juntáis todos, os ponéis un poco de acuerdo y decís, sí, vamos a hacer un evento, está bien, a ver qué aportamos cada uno, a ver qué traemos, porque yo he visto eso varias veces, de que sin hablar, que al final es una pena, no sé, el año pasado, cuando todavía hacíamos eventos físicos aquí en Toronto, justo el mismo fin de semana se organizó el Global AI Bootcamp, que es básicamente el bootcamp de inteligencia artificial con más, mucho, mucho sabor de Microsoft, y otro de Google. Y yo me acuerdo que hablé con el equipo de los chicos que llevaban eso, y digo, tío, no sabía nada, disculpa. Y me dijeron también, uy, nosotros tampoco sabíamos, el año que viene, este, nos organizamos y hacemos algo juntos, que es lo que vamos a hacer ahora en diciembre, o en diferentes cosas. Pero sí, por no hablar, por ahí al final es una... Puedes caer en estos problemas, pero bueno, mira, tío, os habéis organizado. Lo que pasa es que yo también me entiendo de que cuando llegó febrero o marzo del 2020, los planes al garete, ¿no? A ver cómo cambiamos.
Totalmente. De hecho, por parte de GDG teníamos un evento para el 28 de marzo, creo, presencial, con algún billete de ponentes ya comprado. Hostia. Y evidentemente, pues como os podéis imaginar, lo cancelamos. Nos planteamos si hacerlo online, pero claro, principio de la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar esto, nunca habíamos hecho un evento online y fue como, bueno, ya bastante está cayendo, como para ahora meternos con un margen de 2 semanas a migrar todo esto online.
Sí, sí, aparte... Sí, dime, David.
No, que a nosotros nos pasó también algo parecido, porque habíamos sacado un tuit de estamos ya hablando con... para hacer el aniversario de la comunidad, que hacíamos esa tarde, le damos el aniversario, y es un evento en el que no puede ser muy grande, pero tampoco enano, ni pequeño, porque tiene que ser un poco de casa, y lo hacemos con comida gratis, bueno, lo que pues, de los patrocinadores, obviamente. Y nos pasó eso, anunciamos un tweet y nos quedamos a avanzar mucho más, porque nos encerraron y veíamos que iba a ser imposible, pero teníamos más apalabrado el catering y todo eso.
Sí, teníamos además, justo este año fue la a ver, que con poca antelación ya teníamos un ponente cerrado, que justo coincidía que está por aquí de viaje, y una empresa ya se había puesto en contacto con nosotros que interesaba patrocinar. Entonces fue todo tan de golpe, en plan, ¿cómo gestionamos esto? Y fue complicado porque, claro, estás empezando a moverlo y tenías esa incertidumbre de cuánto tiempo será o cuánto no, de aquí a cuánto podremos hacer algo físico, quizá de aquella cuando vimos que todos los eventos que ya están planificados, pues que empezaban a cancelar y demás, pues no sé, vamos a hacer lo mismo, porque tampoco tiene mucho sentido que toda la gente cancele y nosotros quedamos y adelante, aunque es algo pequeño.
Sí, yo me acuerdo que el grande, cuando me cayó la ficha de lo que estaba pasando allá con tema de eventos, todo fue cuando cancelaron en España la Mobile World Congress. Que yo digo, claro, si ya mis amigos catalanes cancelan el mega evento, porque básicamente esa semana Barcelona se transforma, y es porque viene así, y lo que veo que ustedes cuentan es otras cosas que también hemos sufrido todos los que estamos atrás de algún evento grande o pequeñito, que es, ¿qué hago? ¿Lo pospongo 2 semanas? Sí, pero después de 2 semanas estás en la misma, entonces ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a poner 2 semanas o lo pospongo indeterminado? Es complicado. ¿Y cómo manejáis el tema de los patrocinadores, tío? Porque también me llamó la atención. A nosotros, por ejemplo, y creo que va mucho por la idiosincrasia, aquí en Canadá cuesta mucho, mucho encontrar patrocinadores. Porque, no sé, es como, salvo que sea uno de los grandes, en mi caso, por ejemplo, Microsoft, que lo conocemos mucho y que hacemos cosas con ellos mucho así, encontrar otros patrocinadores cuesta mucho. Pero en el evento vuestro la semana pasada vi un montón de nombres diferentes y digo, ay, esto acá os lo habéis currado, tío, aquí, ¿cómo habéis llegado a eso? Si queréis contar, y de nuevo. Nosotros no estamos patrocinados en el podcast este por nada, así que feel free, sentiros libres de agradecerle al que querráis vosotros que os haya ayudado en el evento, porque para eso estamos.
Pues, ¿quién habló con ellos? Que lo diga, porque yo...
Hablé yo, pero aquí la artífice de la idea fue Chris.
Estábamos una videollamada organizando ahí, venga, y le íbamos a preguntar, de hecho, que cuánto tardaba otra empresa en patrocinar, y bueno, que era muy... porque éramos un poco apretados de tiempo. Y de paso que nos respondió rápidamente un sábado por la tarde. Y dije yo, oye, ¿por qué no le preguntas si nos patrocina él con su startup? Que, jolín, yo les veo y molan y tal. En 15 minutos teníamos una confirmación de que ya teníamos patrocinados. 15 minutos.
¡Qué bueno, tío!
Y nada, súper guay, porque aparte son de aquí, son gallegos y mola un montón.
Sí, esa también es otra, ¿no? De que ayudar a... Porque básicamente es un escenario win-win para los dos, ¿no? Ahí vosotros ayudáis a ellos y ellos, como son locales, también tienen más visibilidad y... No sé, yo lo que os digo, me llamó la atención mucho cuando empecé a ver los nombres de los que patrocinaron el evento, todos estos que estaban ahí, que digo, esto no son los clásicos, esto no es Google, Microsoft y JetBrains, que te regalan licencias y cosas así, que se agradece un montón, que no se entienda al revés. Pero digo, mira, empresitas o startups locales, eso mola un montón, tío.
Sí, de hecho...
Solo faltó que nos patrocinasen lo de los regalos, porque hicimos también una buena publicidad.
Es verdad.
Sí. La verdad que, o sea, tuvimos buena experiencia, sobre todo con empresas pequeñas que te sorprende que quieran patrocinar. A ver, nosotros los eventos que movimos, o sea, tampoco fueron eventos con un presupuesto muy elevado, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a mover los patrocinios y ves que una empresa pequeña se interesa, y además que se mueve y le interesa participar en el evento, pues sí que es algo bonito, ¿no? Sobre todo, pues, son empresas, como dice Bruno, locales, pues siempre tú, pues mira, es un win-win y al final a nosotros nos ayuda pues a hacer eventos un poco, pues cómo decirlo, más grandes, e incluso a gente que vea, pues no, es que si una persona ve que tal evento lo patrocina tal empresa, pues igual le da más interés o más valor, ¿no? Entonces para nosotros es algo bueno y al final con las empresas siempre estamos teniendo mucho contacto y en el sentido de que incluso las empresas cuando hay otros eventos pues siempre pues, o nos contactan, o acabas conociendo gente y te acabas enterando de otros eventos por ellos, ¿no? Al final es algo bueno poder mover a comunidad también así, ¿no?
¿Y cómo se gestiona una comunidad de, digamos, de neto en una comunidad de Google? O sea, mientras las empresas entre ellas se pegan, vosotros habéis conseguido hacer una metacomunidad, ¿no? Solo falta que lleguen los... Mira, tenéis hasta gente de frontend dentro de la comunidad.
Sí, bueno, nosotros no somos... Nosotros no somos de .NET, somos una cosa ahí, una mezcla...
Ah,
una
cuenta, sí.
Sí, sí, somos una mezcla, a ver, un poco... una amalgama, tenemos un poco de todo, hemos hecho eventos, un poco de todo. Y de hecho, en colaboración con grupos de Java, hicimos un evento, bueno, un evento de toda Galicia de Java. Sí que hicimos eventos también más enfocados a temas de .NET, pero bueno, que pues con lo que en ese momento podamos mover, pues con ello. No tenemos nada, no estamos cerrados sin nada en concreto. Y sí, pues vale, dentro de la organización, pues Darío y David, como que Darío hoy no está, pero no. Son gente más del mundo .NET, soy más del punto Java, y bueno, del mundo Java, y estamos moviendo un poco como eventos pues, de toda la temática un poco. No es
algo que nos que digas, no, solo vamos a hablar de ese tema. Yo creo que hace más rica la comunidad, sí. Y más en, oye, que Santiago de Compostela no es una ciudad como Madrid o Barcelona, que yo qué sé, hables Meetup o hables cualquier otra web y miras en Twitter y tienes eventos todos los días.
Sí.
Antes de la pandemia, ¿vale? Pero podías elegir, incluso había gente que cenaba gratis todos los días. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros aquí no puedes hacer eso, porque tampoco tenemos tanta diversidad, ni hay tantos ponentes, ni hay... Porque no, solo por la cantidad de gente. Entonces, a nosotros nos da igual si al final muchas cosas que haces utilizando una tecnología X te sirven para la otra. Una gran mayoría. Luego ya puedes enfocar una charla muy específica. Pero bueno, no sé. Aquí venía alguien que quería contar algo y las puertas las tenía siempre abiertas.
Sí, aparte la grilla de speakers y de charlas vuestras era súper variada. Me imagino que habrá... Sí. Porque claro, ahora Juan y yo que somos más viejos, tenemos la pelea esta de Java versus .NET. Ahora las peleas son así. Bueno, React. Y sigue el de Angular. Todo súper fricazo, los que estamos afuera viajunos, ¿de qué hablan estos tíos? Estos JavaScript. Pero la grilla vuestra, tío, era súper. A mí me gustó, la vi ahí, digo, mira, uno de un tema diferente uno de lo otro. Y aparte lo que dijo David recién, ahí la clavó. Hoy por hoy, te puedes casar con una plataforma grande, tipo Microsoft, Google, lo que sea. Pero a nivel tecnología es como que todos tienen de todo, tío. Yo flipo la semana pasada o la otra, creo que fue. Ya no sé, con la pandemia se me complica el calendario. Microsoft fue Gold Sponsor de la Gopher Conference, que es la conferencia de Go, De aquí de Canadá, sí. Y yo digo, como Microsoft es el principal sponsor de una conferencia de un lenguaje patrocinado y creado por Google, pero ahí está, tío, que nos invitaron, estuvimos ahí un ratito haciendo otras cosas. Go como lenguaje mola un montón, y tú dices, acá ya no hay bandera, acá ya no hay fronteras, acá ya se hablan todos con todos, y eso mola. Pero bueno, me estoy metiendo ya donde no debía, que es el no, tema de tópicos y cosas así. Sí.
Pero yo creo que también todo el tema este de hacer eventos online también está ayudando un poco a eso, ¿no? De que tú puedes asistir a un evento que antes tenías que espaciarte para poder ver las charlas y demás, y ahora ves un evento online y bueno, pues hay gente que se apunta a eventos online que si fuesen presenciales o si no estuviésemos en esa situación, pues no se apuntaría.
Sí. También, eso me pasó a mí, que yo me acabo de apuntar al GitHub Universe y, hombre, en una circunstancia normal, pues igual no habría ido. Pero bueno, al final también es una forma pues de conocer otros eventos, y cuando se pueda, pues, yo qué sé, el GitHub Universe o la Tarawa Conf, que fue este fin de semana, que tampoco había ido nunca, pues a lo mejor me sirve para descubrir eventos que no conocía y decir, bueno, pues el año que viene me cojo mis días de vacaciones, me pago mi billete de avión y me planto donde haga falta. Que de otra forma, pues o tienes muy muy claro que es un evento que te interesa mucho y al que quieres ir, o al final también es una inversión y un riesgo grande el decir, bueno, pues me voy a, no sé, a cruzar el charco para ir a este evento.
De hecho, aún estamos viendo otro día las estadísticas del evento de la semana pasada, y la mayoría de las entradas para así un poco el registro y tener una aproximación de gente que podía venir por Eventbrite, y la mayoría de gente que compró entradas era de Madrid, o sea que era en plan de...
¿Así?
¿Ah, sí.
Qué bueno.
Si hubiese sido presencial, eso hubiese sido imposible, ¿no? Pero también era porque lo que decía Bruno, ¿no? Tenemos un panel muy variado, y realmente de personas que estuviesen trabajando aquí en Galicia, solo había una de restaurante fuera de Galicia. O sea, que están trabajando fuera de Galicia, vamos.
De hecho, el regalo que les mandamos a los ponentes fue como, bueno, como no podemos traeros a Galicia, pues os vamos a mandar un trocito de Galicia a vuestra casa. Entonces les mandamos unas pedras de Santiago, que son como unos bombones típicos de aquí, un queso San Simón da Costa y una botella de licor café. Entonces, claro, bueno, sí que es verdad que hubo un speaker que evidentemente ya tenía licor café en su casa, pero claro, al final era un regalo que es muy gallego, y para la gente de fuera, pues quizás no es algo tan habitual. Y si alguien ya conocía el licor café de antes, seguro que agradece tener una botella extra.
Nadie te va a decir.
Está buenísimo.
Un detalle, Bruno, Bruno sí, pero Juan, ¿tú sabías cómo se llamaba el evento? Porque no, todavía no lo hemos dicho, me parece.
Sí, a todo esto no. Podríamos hacer un poco de publicidad del evento.
Se llamaba Licorca Conf.
¿Licorca Conf?
Sí.
¿Y eso? No. por el licor.
Exacto.
Claro, claro.
Sí. Muchas veces tú aquí hay bares que vas a Santiago y pides un licorca, y ellos ya te entienden que es un licor café.
Sí.
Entonces,
como
pues,
un bombón en Alicante.
Pues más qué o menos. Bueno.
Sí, yo me quedé flipado, porque como cuando los vi ahí los tweets, veía el Licorca Conf, y yo pensé, bueno, Licorca será una plataforma nueva de blockchain, o no sé, digo, que un framework nuevo de JavaScript, eso es hoy, y después...
No nos des ideas, ¿eh?
Y después el David me dice, no, hombre, esto es mucho más básico, mucho más práctico, sí. Esto es el licor café, acá le decimos así, y digo, hostia, qué bueno.
Sí. Es que además fue como cuando lo que decíamos antes, ¿no? Pues ya hace dos meses así, que quedamos un día para, bueno, pues ver cómo mover cosas y demás, y de ahí me desayó el nombre, ¿no? Pero sí que fue eso, mira, vamos a hacerlo conjunto porque nos compensa, o sea, pues a nivel de organización, de mover todo y tal, y llegar a más ponentes, y de ahí salió el nombre. Y ya te digo, el patrocinio fue cuando ya estábamos moviendo el evento, no, de primeras no teníamos muy claro si patrocinio o no, y cuando vimos la posibilidad, para adelante y venga.
Porque realmente al final era como, nos planteamos incluso internamente si necesitábamos un patrocinio o no, porque al final, claro, cada uno estábamos en nuestra casa, al final streameando desde nuestros ordenadores, y bueno, pues igual teníamos que pagar la licencia de la plataforma que utilizamos para el streaming, pero ya está. ¿Qué pasa? Que sí que dijimos, bueno, vamos a intentar conseguir patrocinio, porque al final pues toda esta gente que va a venir a hablar y a darnos contenido para el evento, pues aunque no les podamos pagar, por lo menos estaría bien el tener un detalle con ellos, ¿no? Que al final pues están cediendo su tiempo gratis. Y entonces, pues, allá que nos fuimos, ¿no? Hicimos ahí un cálculo un poco... iba a decir la manera, no sé cómo decir esto en castellano, pero bueno, así fue como por encima.
Se entiende.
Perfecto. Hicimos un cálculo así por encima de lo que podíamos necesitar para tener un detalle con los ponentes, lo que nos costaría enviárselo y demás. Y allá que nos fuimos a intentar conseguir el patrocinio, y luego Chris, que es una crack cuadrando números para siempre, sí. Siempre sacarle el máximo partido al presupuesto que tengamos, pues viendo un poco diferentes alternativas y teniendo claro, o sea, nosotros teníamos clarísimo que queríamos mandar licor café, pero a mayores pues sí que vimos un poco la posibilidad de enviarles algún que otro detallito, y bueno, yo creo que al final por lo que compartieron por Twitter, creo que fue todo un acierto.
Sí, además los ponentes, o sea, en el momento en el que enviaron las propuestas y cuando se eligieron las propuestas, ellos no sabían nada de este tema, entonces fue después, ¿no? Entonces,
aún se estaba cocinando, tampoco lo sabíamos nosotros.
Claro, es cierto.
No sabíamos, o sea, nos cogió por sorpresa casi a nosotros y a ellos también, en el sentido de que pues vamos a enviar algo y ellos decían, no. Y muchos nos dijeron, pero no hace falta, ¿no? Tal. Y es, o sea, fue bonito porque cuando empezaron a llegar los paquetes, pues subían las fotos de los paquetes a casa, y después veías a la gente que interactuaba en Twitter diciendo, bueno, pues se agradece, ¿no? Que se puedan hacer cosas así, que haya empresas que aún siendo eventos online, pues quieran patrocinar, ¿no? Porque
también, que era un poco nuestro miedo, claro, también, ¿no? El decir, claro, acostumbrados a hablar con empresas para hacer eventos presenciales, teníamos un poco ese miedo de las empresas, uno, entre la que está cayendo, y dos, que al final pues los eventos online es un formato como más nuevo, muchas veces más distante, aunque fue una de las cosas que nosotros intentamos cambiar en el evento. No sabíamos muy bien cómo responderían las empresas, pero bueno, al final pues en este caso la experiencia fue buena, y para la segunda edición esperamos que también lo sea, porque claro, en esta contamos con el factor sorpresa de que la gente envió propuestas sin saber que les iba a llegar un licor café a casa, pero es que ahora todo el mundo sabe ahora lo que hemos enviado, entonces ya ha habido gente que ha dicho, oye, yo para la próxima si me mandáis una botella de licor café, yo también envío propuesta, entonces claro, ahora no podemos, ya hemos puesto ahí el estándar de calidad un poco alto y ahora para la próxima tenemos que conseguir como mínimo igualarlo.
Sí. ¿Cómo habéis hecho? Una pregunta, si se puede, porque estos son criterios que sé que son propios de cada evento. ¿Con qué criterio habéis seleccionado a las charlas? ¿Habéis tratado de tener un poco de, no sé, por tecnologías, de decir, bueno, tratemos de tener dos y dos de esto, o por le demos un poco más de prioridad también a la gente local, porque estos son nuevos speakers o nueva gente, o habéis hecho un poco de todo, o como dices recién, como no se notaron tal vez muchos, ahora vais a tener mucho el año que viene porque la gente esperará su quesito y el licor, ¿habéis tenido algún tipo de criterio? Porque yo siempre pregunto el tema de las charlas, de cómo hacen la selección de la agenda final, porque es interesante, ¿eh? Yo me presento a muchas charlas, me aprueban una de cada 20 y son pocos los que te dicen cuando no te aprueban, te toman el tiempo de decirte no te hemos aprobado porque A, B o C, y otros que no te dicen nada y no sé, a mí siempre me gusta tratar de ver cómo funcionan, si se puede contar, si no se puede contar, ponemos un pi y salimos hablando de otra cosa.
Se puede contar, ¿no?
Sí, claro, sí. No, a ver, charlas tuvimos, o sea, tuvimos más de las que esperábamos propuestas, o sea, que teníamos como para hacer igual...
Cuatro eventos.
No sé cuántos eran, o sea, pero fueron bastantes. De hecho, lanzamos el tweet usamos una plataforma, ¿cómo se llama?
Sessionize.
Y lanzamos el tweet y a los 10-15 minutos de lanzarlo, dije, pues se puede entrar, bueno, se encargó David de dar de alta el evento y de conseguir que lo publicaran para, bueno, decir, como que era un evento gratuito y demás para que pudiésemos usarlo. Y cuando dije, voy a entrar aquí a la plataforma a ver qué hay ya. Y de repente veo que ya hay dos propuestas ya en plan. Yo pensaba que era como cuando creas un WordPress que te salen dos artículos ahí de
prueba.
De ejemplo, claro. Y de repente voy a ver y dije, no, y además sean dos ponentes, o sea, que ya conocía de otras veces. Y
eran dos cracks.
Sí, y además o sea, a los 10 minutos del evento, ¿no?
Sí, sí, pero contemos el sí. El meollo.
Sí, pero parte... menos bonita también, sí que es cierto, que llegó un momento en el que teníamos 16 propuestas de charla y las 16 propuestas de charla que teníamos eran propuestas de hombres. Entonces, claro, nosotros queríamos tratar de tener un panel diverso, y es verdad que no es solo que fuesen charlas de hombres, sino que eran la mayoría hombres súper conocidos ya dentro del panorama de eventos. Y entonces, claro, queríamos un poco, pues por un lado, tener un evento diverso en cuanto a género, ¿no? También dar presencia a ponentes femeninas, pero también dar presencia en el evento a gente que quizás no fuese tan conocida y que era su primera charla, que a veces también pasa que vas a eventos y las charlas son súper top, pero al final son las mismas caras de siempre, las mismas charlas de siempre, y al final hasta como que agota un poco, ¿no? Porque es como, jolín, pero es que esta charla ya la he visto 4 veces. Entonces ahí sí que nos tocó hacer una labor un poco más activa de pues identificar gente que queríamos que estuviese en nuestro evento, que podía hablar de algo interesante. Tuvimos una respuesta súper buena y al final acabamos teniendo también pues muchas propuestas tanto de chicas como de gente quizás más desconocida dentro de la comunidad. Y lo que fue la selección de charlas en realidad fue bastante orgánica, ¿no? O sea, dentro del Sessionize cada uno de nosotros fuimos votando las charlas que más nos gustaban, y sí que teníamos un poco idea de que no queríamos hacer un evento súper técnico, porque al final, bueno, al ser un evento desde casa, quizás lo afrontas de otra manera, y si tienes 6 charlas técnicas seguidas, pues quizás es más difícil de procesar que un evento presencial. Y entonces era como que, bueno, primero vamos a votar y luego ya haremos los ajustes que hagan falta si vemos que se repiten temas, que no hay alguna temática que queramos que esté y no está. Y realmente al final, pues prácticamente la agenda que sacamos en las votaciones individuales, pusimos un par de cosas en común, pero fue prácticamente la agenda final. O sea, que en realidad nosotros dijimos, bueno, cada uno que vote como sea, sin tener en cuenta ni que se repitan temas, ni que haya diversidad en cuanto a género, en cuanto a experiencia, en cuanto a nada. Y realmente es que fue lo que salió.
Y a ver, por comentar una cosa, es que teníamos 6 huecos, o sea, eran 6 charlas que podíamos elegir.
Claro.
Ahora es 16.
Claro, no, teníamos más de 16 al final, hubo más.
No, teníamos como 28 o 30 al final.
Claro, entonces, en 6 habrá gente y charlas que sean muy buenas, pero que tienen que dar fuera, evidentemente. Aunque ahí Dani era uno de los que más insistía, porque no hacemos 2 tracks, y menos mal que no los llegamos a hacer, porque tuvimos el track paralelo este, que ahora luego contamos la idea que tuvimos ahí. Pero es que es eso, que no eran 6 y inevitablemente todo el mundo no coge.
No, pero de hecho sí que dijimos, nos vinimos arriba y dijimos, pues el mes que viene hacemos otra. Luego dijimos, bueno, igual mejor dejarlo pasar un poco más, vamos a hacer segunda edición, eso seguro. Pero dejamos fuera muchas charlas que nos gustaban, que bueno, pues hablamos con la gente que nos había enviado propuesta ya para pedirles si podíamos guardarnos su propuesta para la próxima edición e incluirla directamente en el Call for Papers, porque había propuestas muy buenas que nos daba mucha pena perder. Pero claro, al final es lo que dice David, teníamos 6 slots y hay que priorizar.
Les digo que desde afuera, cuando se ve la agenda y la grilla, a mí me encantó, porque está súper bien balanceada, porque tienes cosas técnicas de toda la vida, code review sin tirarse los trastos a la cabeza. Esto es code review técnico. No sé qué flavor especial de tener la charla, pero me imagino por dónde va. Pero después tenía la última que me encantó, dice cómo afrontar la búsqueda de trabajo en los tiempos de cosas, que dices, hostia, esto es diferente, esto ya es una visión personal de alguien que te cuenta como en estos días que son medio raros, en estos días. Entonces tener esas cosas a mí me gustó, y lo que tú decías, sí, es cierto, tienes solamente 6 huecos, cómo haces para tener de todo un poco. Pero bueno, mira, yo creo que el balance que habéis hecho desde afuera está súper bien, y también me gusta lo que decías, ¿no? Que es cierto, siempre vas a tener a las caras esas que están en todos lados, de que la misma charla, la misma esto, lo mismo lo otro, tal vez ya la viste, los que son famosos, pero no sé, yo he visto gente, y nosotros lo tratamos de hacer también aquí, de decir, bueno, tratamos de tener un 30% de los que son top, conocidos, los que están, y el otro 60% lo balanceamos entre... Si vemos que hay pocas chicas, tratemos de traer chicas, porque es importante para nosotros que estén chicas. Dejemos un 20 para gente nueva, gente que quiera, que una cara que no es muy conocida, pero que lo conocemos y eso. Tratar de tener así, somos informáticos, nos basamos en métricas, ¿no? Pero tratar de tener, separar los slots para decir que, no sé, vosotros que sois del frontend, que viene John Papa y os quiere hablar de estas cosas que os gustan a vosotros, o algún crack de Angular, seguramente habrá, yo no lo conozco. Bueno, sí, lo tienes ahí, pero también dejas el hueco para todas estas otras cosas. No sé, a mí me gustó mucho. Y Dani, lo siento, sí, hubiera molado que tengáis dos tracks, pero también me moló mucho vuestro otro track, que no sé si queréis contar ahora qué fue lo otro.
No, es el, a ver, o sea, me gusta que dices, porque además justo el primer point, porque además es como dices tú, que cuadramos un poco gente con más experiencia y gente con menos, o sea, que estuvo en menos eventos, ¿no? De hecho, el que dio la charla de Code Review, pues ya, estuvo en un montón de eventos, mueve muchos eventos de tecnología Java por Galicia.
Antón, dile el nombre, cosas, amigo. Dile,
sí, el... Antón Juste, sí, que de hecho el evento que comentaba antes que hicimos en Galicia fue en conjunto con él, ¿no? Y la última charla fueron dos chicas, Patricia y María, que era su primera charla que daban en un evento de comunidades y su primera charla online, ¿no? Entonces, fue también lo que nos gustó, que fue por eso, también al final de las charlas, pues, que, como decía, que fue muy orgánico y al final se hay una mezcla de gente con más experiencia de comunidades, gente con menos. Y fuera bonito, ¿no?
Yo creo que lo que cuando hablamos en aquellas cañas y salió el nombre del evento y salió, venga, ¿cuándo lo hacemos? Sí, porque esto surgió entre cañas en la terraza de un bar con mascarillas, ¿eh? Entonces,
importante.
Importante, sí. Tal. Dije, yo por lo menos opiné, y creo que estuvimos todos de acuerdo, de que fuese en directo. Sí, se caía el internet, se caía, ya toma por saco. Pero tenía que ser en directo, nada de charlas grabadas.
Porque pero es que al final, la esencia de las charlas de...
Sí, dime, perdón. No, la pregunta me iba para después, es tonta acá.
Digo que la esencia de las charlas de Xantarder es siempre así, o sea, es todo como muy, muy de andar por casa, muy en chebre, que decimos los gallegos, sí, pero a mí me encanta, yo soy incapaz de ir a un evento así, con tan poco guión, de venga, lo que tenga que salir saldrá, pero es que le sale tan natural y le sale tan bien.
Bueno, a nosotros hacemos un mini guión también, pero bueno, sí, es verdad. Pero
siempre el día antes, la verdad.
Siempre el día antes, claro, y a partir, después de comer, dejamos que fluya la cosa y las cervezas, sí, y el licor café también. Sí. Pero sí, ¿cuál era tu pregunta, Bruno?
No, ¿qué plataforma habían usado? Yo sé que usaron Jitsi para el café virtual, para el licor, el track este paralelo, pero para el principal, ¿cuál usaron?
StreamYard.
Vale, sí, perfecto. Sí, es
para el que era más cómodo.
Sí, es el que usan todo. Aparte, si mal no recuerdo, no sé, ¿habéis comprado la licencia? Porque yo creo que lo último que veía StreamYard es que te daban 10 horas gratis por mes o una cosa así.
Sí, pero compramos una licencia. Por las dudas. Compramos una licencia de un mes, o sea, compramos solo para este evento. Poder poner el logo, aparte permitía tener más gente en backstage o más gente online, creo que un tope de 10. Bueno, tampoco me parece excesivamente, por lo menos a mí no me pareció cara, lo pagamos entre nosotros y ya está, o sea, que te pueda permitir jugar. Lo que le falta un poco es que ya al siguiente nivel, que es un poco más caro, es que ya te dejas reproducir en 1080, que bueno, que cuando enseñas código a veces es pequeño o te mueves rápido, viene bien. Pero tampoco es algo que sea necesario. Y a nosotros nos funcionaba bien. Lo utilizamos nosotros en un evento online, las Lightning Talks en Xantarder. Sí. Eran charlas de 15 minutos, que no me acuerdo, 15 minutos nada más.
15 y 5 preguntas.
Sí. 15 y 5 de preguntas. O sea, tenía que ir la cosa bien más carita. Pum, 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 pum. Sí. Y lo descubrimos y lo utilizamos ahí y nos salió bastante bien. A nosotros nos gustó la experiencia y lo volvimos a utilizar aquí. Y tenía que ser online. Eso sí.
Cuando hicimos el primer, que hice David, las Learning Talks que hicimos con Xantarder, fue el primero que hicimos online por nuestra cuenta. Y no estoy pensando, va a hacer un evento online, tiene que ser algo súper fácil, súper sencillo. Y fue un plan de ¡fua! Acabamos el evento y dije, estoy más cansado casi que un evento presencial, ¿no? Porque en un evento presencial, pues estás pendiente que tienes mucho más trabajo antes, en el trabajo previo, ¿no? Pues sí. Igual de yo qué sé, pues si hacemos la comida, pues temas del catering y demás, pero a nivel del día del evento, pues que vaya el cañón y poco más, ¿no? Pero aquí tienes que estar pendiente de mil cosas más, de que el siguiente ponente esté en lista también.
Eso tiene que ser una pasada, tío. Yo hace poco participé en uno, no me acuerdo cuál. Y me acuerdo, porque mi charla, suponte, empezaba a las 10 de la mañana, entonces te suelen enviar el correo diciéndote, conéctate 15 minutos antes, StreamYard, por ejemplo, la plataforma, para que estés ahí. Mientras estemos hablando no se va a escuchar tu audio, pero no lo escuchar, pero podemos chatear en el chat privado y cosas por el estilo. Y entro al evento 15 minutos antes, veo, oh, Bruno, has llegado, qué suerte, tío. Y yo, ¿qué ha pasado? No, dices que, claro, en un evento presencial, tú al ponente lo tienes adelante tuyo. Cuando tiene que empezar, te lo agarras de la oreja y te lo llevas y lo sientas adelante en el escenario o donde sea o en la sala y que hable. En un evento virtual, tío, esto me contaron, que habían estado buscando dos tíos que se habían comprometido, no los encontraban por ningún lado, encima como somos ahora, que claro, yo este evento no sé para dónde era, creo que era para algún lugar de Europa, pero tenía un par de horas de diferencia, entonces tampoco podían hablar por teléfono, nada, y lo encontramos, sí, se conectó un minuto antes, porque había terminado otro evento, y yo decía también, ahí el ponente un cabrón, tío, no te buques tu tiempo, no te comprometas a dos cosas que están tan pegadas así, porque a los que estáis detrás, os ponéis en una situación incómoda de hasta un minuto antes de empezar la sesión, ¿qué haces? Y no sé, y aparte yo le preguntaba esto, ¿y teníais un plan B? Y decían sí, el plan B, y sabían estos dos que organizaban el evento, ¿no? Era ponernos nosotros ahí, contar cosas del evento ahí con la cámara, y sí. No, dice, no tenía...
Era nuestro plan B también, ese.
Y claro. Nuestro plan B era algo así, así.
Sí, ellos me dijeron...
Llevamos un minutito de 5 minutos. Pasó nada. No. Apareció con 6 minutos de margen, pero yo durante 10 minutos estuve diciendo, mierda, me toca salir a mí y a ver qué cuento.
Claro. Sí, el momento de pánico fue...
Y tenéis el momento de pánico no una vez, tenéis el momento de pánico para cada sesión, porque entiendo yo que por ahí está chateando, los conocerás, lo que sea, pero claro, si se conecta, si no se conecta... Esto, por ejemplo, cuando después hicieron un... Me gustó este evento que habían hecho después, una especie de retrospectiva ante ellos... Y me contaban de que una cosa que aprendieron para el siguiente, para el año que viene, es tener un plan B, que ellos no tenían un plan B, porque no habían pensado que tal vez el ponente no se conectaba. Porque claro, acostumbrado en las... tú cuando estás en un evento presencial en vivo, si el tío no llegó, pues ya sabes que no llegó y haces algo ahí. Pero acá puede no llegar 5 minutos antes, entonces dice, bueno, no, el año que viene tendremos un video, tendremos algo, o... No querían dejar el hueco, eso es así, pero sí, me contaron de que estaban asustados, estos dos que no se les conectaban y que bla, bla, bla... Pero bueno, mira, veo que el plan B natural es el instinto este de... Bueno,
sí,
aparecemos
nuestro,
ahí...
Nuestro chat paralelo podía ser perfectamente un plan B.
Sí, tío. Porque, sí,
claro.
Sí.
Es que vamos al meollo, lo que nosotros no sabíamos que iba a salir. No vamos a tener dos tracks, sí, vamos a tener dos tracks, pero uno es totalmente abierto, que se le envió... Bueno, tenía contraseña, pero se le envió a los... A los que se registraron en el Bryce, se le envió.
Sí, sí, y luego, por el canal abierto.
Y luego se publicó en directo y demás para la gente que estaba. Que yo creo que funcionó muy bien porque al finalizar las charlas, la primera charla, Antón, finalizó y se conectó directamente después. Y como nos íbamos turnando entre que si Chris, yo, o Dani y Chris y Bárbara, que no está, y que le mandamos un saludo a Bárbara. Que
importante.
Sí. Que le dijimos que se lo enviaríamos. Entonces nos íbamos coordinando y siempre uno o dos de nosotros estaban conectados en Jitsi. Y dábamos juego. O sea, dábamos juego. Hombre, si no, si solo estábamos dos en ese momento, pues bueno, pues no pasaba nada. Pero según iba entrando gente, pues iba sacando algún tema de conversación. El ponente se tiraba a lo mejor un buen rato. Creo que John se tiró una hora ahí, ¿no?
Sí, sí, más.
Y hasta se disfrazó de unicornio luego
es verdad.
Acabamos con una fiesta de disfraces
sí.
Montada en el track paralelo.
Y apareció un Wookiee, apareció alguien vestido en bolo, o sea...
No, de bola de bolo, perdón.
Ah, bola de bolo. Y todo esto no queda grabado, esto es...
Ah, eso te iba a preguntar, el Jitsi no lo grabaron, ¿no? Porque lo que tenían, Juan, es... Tenían un track abierto con una especie de mesa virtual abierta que te conectaba, estaban todos ahí, tú llegabas, veías 20 caras, todo, mira, uno, da, va, va, y pasándose un buen rato y que bla, bla, bla. Y claro, su evento, vuestro evento empezó a las 5, terminó a las 8, el oficial... Pero la videollamada abierta esta siguió hasta las 2 de la mañana, porque estaba pasando un buen rato.
Hasta las 4.
Hasta las 4.
Hasta las 4 de la mañana.
Está largo, está largo. Hubo quien se bebió la botella de licor café.
Hables por mí, ¿no?
Más de uno.
Sí, sí. No, pero la verdad que nos sorprendió cuando empezamos el evento, claro, no sabíamos cuánta gente íbamos a tener realmente viendo el evento un sábado por la mañana, y además justo lo que hablamos, ¿no? Igual hay saturación de eventos y demás, que de hecho para el track de abierto de café, eso queda abierto para que la gente viese a ver si quisiese, había una encuesta que incluso uno de los posibles para votar era otro evento online, ¿no? Entonces, nosotros era en plan de ver cómo responde la gente, sobre todo un sábado para mañana, y cuando hay un evento muy grande, que este fin de semana queda la TWCon,
sí.
O sea, lo hacemos una semana antes, ¿no? Y de repente, cuando empezamos a ver los números y a ver conectado por YouTube, interactuando a gente que es, o sea, muy metida en el tema de comunidades, pues fue bonito, ¿no? Que vimos mucha gente conocida de eventos.
Bueno,
por sacar algo bueno de los eventos online, es que puedes llegar a mucha más gente que llegaría a un evento presencial aquí en Santiago, ¿no?
es un gran mérito también de lo que se movió en redes sociales gracias a la crisis que tenemos aquí. Así que, sí, se movió en redes sociales. Sí,
hubo ahí oportunidades que salieron muy guay. Nos contactó, o sea, desde Bonilla nos respondió, nos vieron desde la tarde, gente de comunidades nos movió, y luego ya cuando empezaron a llegar las cajas, que fue un impacto de la leche, porque llegaban, sí, le pedimos permiso a la tienda y nos dejaron meter un papelito, en plan de, te llevamos la Alicia a tu casa y con una foto del patrocinador y la nuestra, y era como, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué os han enviado? Sí. Y ahí se empezó a mover un poco la fiesta buena. Y al final, bueno, las cifras de redes sociales son alucinantes. Yo en mi vida, no, o sea, no soy community manager ni nada de eso, pero es acojonante. O sea, un montón de impresiones en Twitter, un montón de visitas al perfil, a un perfil que estaba inactivo, o sea, increíble.
Sí, porque habíamos hecho un evento antes.
Sí, sí.
Cómo mola, cómo mola. Y aparte, tal sí, cual, le habéis puesto el listón alto a Bonilla para este fin de semana y ahora tenéis que soltarle un tuit diciendo, David, te dejamos preparado todo bien, ¿no? Sí, te dejamos todo bien preparado. Espero que hayas estado a la altura, sí, o una cosa así ahora que se terminó la TarugoCon. Una pregunta, ¿Bonilla es de ahí? Pues yo a él lo conozco de algún evento y de cosas así.
Bueno,
pero no sé dónde es, tío.
Yo creo, ahora sí.
Ahora sí, ahora se muda a Coruña, de hecho.
O sea, ¿ah, sí?
Sí, se ha mudado, sí, a Coruña.
Sí, sí. Sí, sí, lo anunció.
Lo anunció ayer en la.
Ah, no sabía. Ayer, no,
perdón, en la Tarugo.
El sábado, en la Tarugo, en ese la Tarugo, lo anunció que se volvía para. Se mudaba para. Bueno, de hecho ya se mudó a Coruña.
Pues no sabía, pues yo me he cruzado con él y lo he visto y nos hemos conocido así, creo que dos veces en la vida. En alguna vez en Madrid, en algún evento o lo que sea. Pero nunca había asociado esto de que, claro, tío, después cuando me pongo a pensar, tiene como un airecinio ahí, es como Galiño ahí, digo, ¿por qué?
Es que Candela, su mujer, es gallega.
Ah.
Y yo creo que le ha transmitido, claro, muy bien la cultura.
Por ahí debe, sí, venir, por ahí debe venir. Entonces.
Y en sus principios, cuando dejó de ser consultor y se metió a aquella empresa que fue la que le dio el boom brutal, empezó con unas empanadas gallegas que creo que estaban buenísimas y era marca de la casa.
Ostras, eso sí que no lo sabía.
Sí, 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 sí.
Y además las patatas bonillas, que son
y las patatas bonillas, sí, sí.
Sí, tiene como, tiene, por eso tiene un airecito, tiene algo de ahí de vuestra zona, pero no sabía. Pero bueno, le estamos haciendo publicidad, sí, al Tarugo con Fabio. Si lo invitamos a Bonilla que pase por acá algún, sí, día también.
Sí. Sí, al final lo bonito de las comunidades es que al final se acaban creando un montón de relaciones entre comunidades. En Galicia hemos hecho algún evento, por ejemplo, los chicos de Xantardeva han hecho eventos con, creo que con las R Ladies de Madrid. O sea, al final es un ecosistema en el que nos conocemos todos o prácticamente todos. Y yo creo que, salvo contadas excepciones, que ahora mismo tampoco se me viene ninguna a la mente, hay súper buen rollo entre comunidades. De hecho, nosotros, el primer evento grande que hicimos como GDG, yo apenas conocía a Dani y a David, pero allá que me fui a mandarle un WhatsApp, creo que a Dani, de oye Dani, se nos está yendo de las manos esto de los patrocinadores, no sabemos ni por dónde empezar, cómo gestionar las facturas, cómo contactar con empresas, por favor echadme una mano. Sí. Y nada, me dijeron, nada, vente un día hasta el local donde montamos las cosas, nos tomamos unas cervezas y tal, y te enseñamos cómo lo hacemos nosotros. Claro. Y al final, que alguien podría pensar, jolín, pues es otra comunidad dentro de la misma ciudad, que igual la puedes considerar como, entre comillas, competencia, y para nada, o sea, ellos, vamos, yo creo que debieron de darnos la información buena con toda la buena intención del mundo, porque aquí seguimos y conseguimos patrocinadores, claro, y sacamos el evento adelante, y al final eso es algo que se agradece un montón.
Sí, casi es que eso de o si quieres colaborar o competir, al final lo bonito de las comunidades es colaborar, ¿no?
Sí, colaborar, claro.
Sí, que de hecho, claro, cuando nos preguntaron cómo hacéis vosotros, claro, nosotros al principio pues no teníamos ni idea porque empezamos entre tres y he de decir que el primer evento que hicimos nosotros fue en una cafetería un sábado por la mañana con una carrera de Fórmula 1 que aún corría Alonso, ¿no? Y,
¡hostia!
Y era plan, o sea, no podemos empezar mejor, ¿no? Y pues sí que nos dimos, o sea, muchos palos, muchos golpes para poder seguir haciendo cosas. Y tuvimos suerte, encontramos aquí en Santiago pues una persona que lleva, bueno, modesto, que lleva un centro de cultura aquí en Santiago, que nos ayudó en todo y nos dio mil ideas de cómo hacer las cosas y demás. Y dijimos, pues sí, para la gente que venga detrás con comunidades, o sea, con comunidades que estén funcionando, que necesita ayuda para comunidades nuevas, pues, o sea, es una tontería
no decir por dónde pases tú y cómo podía ayudar, sí, ¿no? Al final es, o sea, cuanto más se puede hacer entre nosotros, mejor, ¿no?
Yo creo que también es ser también una ciudad que no es como Madrid o Barcelona, te ayuda a facilitar a conseguir, sobre todo, el sitio. Que yo creo que hablando con gente de allí es lo más difícil que es que te cedan un sitio durante, pues no sé, una mañana entera. A nosotros nos lo cedían durante un día a coste cero. Y con unas facilidades enormes, incluso es que, dejaban que es un micro.
Exactamente, un proyector. Hoy el tema de hoy en los eventos virtuales, que es lo que hablábamos recién, es qué plataforma usas. Hace un año, el tema físico es chungo, tío. Es
muy complicado.
Es complicado. Y si tienes, suponte, no sé, si Google o Microsoft o alguno de los grandes suelen tener oficinas y te prestan sus oficinas, eso suele ser lo más fácil de todo. Pero donde no hay eso. Yo aquí en algún pueblito y alguna cosa así de los de acá de Canadá, hemos ido a la biblioteca, tío. Y porque las bibliotecas del pueblo te suelen ser el primer punto donde te abren las puertas para... ¿Esto es cultural? Hombre, son unos frikis programando, ¿cómo no va a ser cultural? Esto tiene cultura, cholón. Y... Pero lograr eso, lograr encontrar el sitio, es toda una movida, tío. Y la gente que está atrás no se da cuenta de que solamente, ni la comida, solamente el sitio suele ser tela. Tela, porque aparte de otra, si tienes pasta no tienes problema, tío, te alquilas un hotel y en una sala de reunión un hotel, pero por lo general no suele ser así, tienes que tirar de...
Tienes que tener mucha pasta.
Sí, tienes que tirar claro. de otra cosa.
O cobrar entrada, claro.
Sí, que suele...
No lo hacemos.
Y entonces entras en el segundo gran lío, el que habéis comentado, la facturación. Yo me acuerdo que cuando montamos la primera DOSConf, lo de la facturación fue un dolor, porque claro, no eres realmente una entidad como tal, sino que tienes que buscar a alguien que facture por ti, pero cuidado, porque si no, si te sobra dinero, es todavía peor que si te falta. Es terrible. Porque...
Sí, que conste que nosotros seguimos con ese problema a día de hoy, ese problema no se escapa.
Sí. No, nosotros al final lo que hacemos es interactuar entre la empresa y donde se hace el gasto, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es, pues, ahí, por ejemplo, en la LibreConf de la semana pasada, hicimos envíos, hablamos con la empresa que patrocinaba para pedir los datos y hablamos con la empresa que hacía los envíos y que hizo una plataforma con los datos, validar la empresa y que la empresa pague directamente. Entonces, hacemos, bueno, pues, de intermediarios, de tal, nosotros no vemos dinero ni tocamos
ni licor nada. Tampoco.
Yo fui a catarro, decir.
Pero de tu propio bolsillo, eso no cuenta.
Sí.
Hey, pero la cajita estaba muy... Estaba súper bien presentada, tío. Era súper bonito con el licor. Hay, tal vez habría que mejorar un poco el tema del cortar por el marco ahí la cajita. Que yo no entendía
por
qué.
Como buena profe, le puse una línea recta para recortar.
Sí.
¿Y te crees?
No, es que para recortar tenía que ser a puntos.
Claro.
Claro, es que yo me di cuenta porque fue en plan de yo doble corté y justo os quedaba por encima, se veía el marco bien, pero los abajo no dije mierda. Y los vi porque corté, los llevé.
Es que esa es otra cosa que la gente no sabe, tío. Cuando haces estos eventos, hay tonterías como hay alguien que está cortando los papelitos, las cartitas que van adentro de los regalos. Sí. Y
además,
eso no se
detalle
ve,
más tonto.
Sí.
Todo.
Sí.
De hecho, yo le iba a preguntar a Juan, cuando hicisteis la DOSConf, ¿quién, o sea, movíais vosotros dinero o teníais, o hacíais como nosotros que hacíamos de intermediario? ¿O teníais una entidad que os facturaba?
Creo, pues si te digo la verdad, no lo sé, porque eso lo llevaron Modesto Lafuente y Luis Fraile fueron los que llevaron el tema de la pasta. Y no sé cómo al final lo.
Es que siempre yo creo que es el mayor dolor de cabeza que tenemos, principalmente, por no meterte.
Creo
yo tuve la experiencia de hacerlo con la NecorConf que montamos aquí, en Galicia, el año pasado, 2019. Y ahí nos ayudó Startup Galicia como intermediarios que dijeron, vaya, venga, nosotros os ayudamos a hacer la facturación, decirnos qué queréis comprar y tal. Claro, te facilita muchas cosas, pero joder, qué dolor de cabeza, ¿eh?
Sí.
Pon esto para aquí, oye, claro, tienes que decirle a ellos, hacer las facturas, llevar muy bien las cuentas. Es más fácil, aunque yo creo que es más fácil si puedes tener una empresa, dame una factura, te lo mando a ti, págala aquí y te olvidas.
Pero, creo que nosotros lo que hicimos fue hablar con la gente de Agile Spain. Agile Spain...
Sí, que
suelen prestarse mucho también a este tipo de cosas. Es que al final sí que es cierto que hay empresas que no les importa y nos aceptan un poco esta forma de funcionar, ¿no? De, bueno, pues yo te paso la factura del catering, lo que sea, tú la pagas y ya está. Pero sí que hay otras empresas que al final, pues por tema de procedimientos internos, funcionan de otra manera o pagan a más largo placa un poco. Entonces, nosotros cuando podemos, trabajamos con la forma que comenta David, que al final, pues la que nos enseñaron ellos en su día. Pero sí que es verdad que en algún otro evento, pues sí que hemos tirado, pues tanto de Startup Galicia como de GPool, de otras asociaciones, para facilitarnos un poco esa labor y también poder acceder a patrocinadores que de otra forma, pues igual no podríamos, porque, bueno, al final, pues un poco lo que comentaba, ¿no? Cada empresa tiene su forma de gestionar estas cosas y con algunas es más fácil que con otras.
También es que te permite dividirlo, optimizar mejor la pasta.
Bueno, nosotros en algún caso le hemos pedido al restaurante, pero claro, ahí también el restaurante tiene que querer, el divídeme la factura en tres, cuádramela céntimo a céntimo, sí, para poder enviársela a empresas distintas. Y al final también es un dolor de cabeza bonito. Ahí también, claro, tienes que ya contar con un proveedor que se porte y que vamos, que no le importe andar con esas historias, porque al final puedes decir, oye, mira, que no, que yo te doy una factura única y tú apáñate como puedas, que yo no voy a andar aquí haciendo tres facturas distintas para un solo catering.
Pero yo creo que eso es el trabajo del día a día, yendo a los bares, consumiendo y haciendo ese duro trabajo.
Sí, porque veo el factor común de que todo está detrás de unas cañas, ¿no? Todo esto veo que hay como una especie de tendencia ahí de línea base donde...
Bruno, ten en cuenta caña, que cuanto mejor presupuesto haya, más va a haber de cerveza después.
Eso sí,
si claro.
Si seguimos más patrocinador, hay más cañas.
Entonces, bueno, cañas, vermut, licor café, aquí no le hacemos esas cosas nada, ¿eh?
Sí, yo me acuerdo, o sea, que justo con el tema de facturación, ¿no? En un evento hacíamos tres patrocinios con un restaurante, pues como ya con todo cerrado, el patrocinador nos dijo, no, pues que yo pago 60 días. Y claro, fue en plan de uff. Y ahora, o sea, porque la gente, bueno, el restaurante en el que vamos a comer era gente conocida, entonces, o sea, comentamos y no hubo mayor problema, ¿no? Pero fue en plan de uff. Llegas a otro sitio, a otra estación y, sí, claro, al final, aunque tú no hagas el tema de facturación, tú eres la persona que da un poco la cara, ¿no?
Sí,
esa es otra cosa buena que ha ocurrido también con lo de. Con que ahora estamos trabajando en online, es que nos olvidamos de la segunda gran pesadilla que tenemos cuando, bueno, yo he organizado muy poquitas cosas, pero las cosas que he organizado, la gran pesadilla que es, ¿qué haces con la comida que te sobra y con el absentismo? La gente que te dice, voy, y de repente tienes comida para 60 personas y te llegan 15.
Es que es un gran problema y nosotros teníamos muy miedo grande, de que nos pasase en el online, pero bueno, en online te pasa y, hombre, salvo el mal trago de decir me he currado un evento en el que tenía apuntadas 150 personas y han aparecido 30, que es un fiasco, pues dentro de lo malo, pero claro, en un evento presencial que normalmente pasa sobre todo en los gratuitos, ¿no? Sí. Que al final, bueno, tú te apuntas, pero si luego no vas, pues tampoco pierdes nada, no tienes ese cargo de conciencia y de repente sobra un montón de comida que no sabes qué hacer con ella. A nosotros en un evento que nos pasó, pues al final nos fuimos fue la cocina económica a donar las pizzas que habían sobrado, pero porque es que habían sobrado como pizzas y pizzas enteras que no habían salido de la caja, que al final es una pena. Sí. Sí que en otras ocasiones, pues al final ya intentas jugar un poco con los porcentajes que más o menos conoces, que siempre te da mucho miedo porque de repente dices, ¿y si no llega la comida, qué? Pero bueno, al final si sobra poquita cosa, pues bueno, nosotros creo que estuvimos con alguna organizadora que tuvo botellas de agua durante meses en su casa que habían sobrado de un evento, Coca-Colas y de todo. Pero si no, pues bueno, si sobran cuatro cositas te las repartes, ¿no? Pero al final sí que es una cosa que la gente no es consciente del esfuerzo que hay detrás, de lo que cuesta la comida, de qué es lo que pasa cuando sobra. Pero al final sí que es cierto que es un problema.
No, y lo que tú decías antes, de que, por ejemplo, aquí en Toronto, ciudad semigrande, si tú quieres, de martes a viernes, cenas, ahora ya no, pero tú podías cenar pizza, cerveza y Coca-Cola gratis todos los días, porque te ibas a los meetups, veías cuál tenía un evento hoy, te apuntabas y allí ibas. Nosotros lo que solíamos hacer con los eventos grandes acá era cobrar entrada. Cobrar una tontería, $5, y cuando te presentabas, te devolvíamos el dinero. Entonces, era una tontería, pero servía como para que el que se apuntaba por apuntarse se lo pensaba dos veces. $5, 5 euros, no es mucho, pero eso te lo piensas dos veces. Cuando tienes que poner tu tarjeta de crédito, ya solamente poner la tarjeta de crédito hace que te lo pienses dos veces. Y nos ayudó un montón a manejar el absentismo, porque sí, tuvimos un evento grande que eran 200 personas, creo. Tuvimos un evento hasta 200 personas que se habían inscrito un montón, con comida para 200, y vinieron 30 o 40. Y después dijimos, ¿qué hacemos Ostras. Con todas estas cajas de Subway? Con... Y fue lo de los eventos en el día a día. Fue a las 9, 10 de la mañana, cuando ya vimos que no iba a venir más gente, empezar a hablar con ¿cómo se llama? No sé cómo traducirlo, pero con sitios de comida para home, para indigentes y así, para decir, mira, tengo acá 100 cajas de comida que a las 6 de la tarde voy a tener que tirar a la basura. ¿Te las llevo o no te las llevo? Encontramos un par que dijeron que sí, y bueno, y fue empezar a pasear con las cajas, repartiéndolas, porque era toda una movida. Y no sé, esa solución a nosotros nos sirvió. ¿Cuál era la que decías tú, David?
Yo te iba a comentar una idea que nosotros le hicimos en el aniversario de, bueno, este año lo queríamos hacer en el anterior. Y es que el evento era gratuito, obligatoriamente toda aquel que quisiera entrar tenía que traer un kilo de comida o algo así. Invitamos unas cajas en la entrada, y como también nos ayudaba el sitio como el Centro Cultural, y todos los años por estas fechas navideñas siempre hacían la operación kilo, y entonces pues bueno, me dijo, sí, esto trabajamos con ellos. Pues, facilidades absolutas, porque solo teníamos que decir, dejar aquí lo que hayas traído. Obviamente que no lo traía, lo mirabas mal, pero lo dejamos pasar.
Sí.
Que te cuesta vete al super que hay ahí al lado y coge algo. Sí.
O coge en casa un paquete de arroz, aunque no lo compre. Claro. Después había gente que venía con un montón de cosas, ¿no?
Claro, pero entonces, ganamos una buena caja, ¿verdad, Dani?
Dos cajas.
Sí, dos otro. Cajas buenas. Y luego, sí. La facilidad que no nos costó mucho organizarlo, más que dar un poco de bombo, y que se quedó allí dos días o así, y lo fueron a recoger directamente allí.
Qué bueno.
Así, con poquito trabajo, dabas un pequeño detalle en eso.
Sí, nosotros en los eventos así que teníamos con comida pagada, pocas veces nos faltó gente. En uno de ellos, teníamos el restaurante, nos faltaban 3-4 personas y llamamos a un par de amigos. Oye, vente a comer gato si quieres. Y vinieron.
Pero es que vuestros eventos tienen fama de que se comen muy bien. A mí desde el día en el que en un evento gratis me pusisteis una vieira.
Ese fue.
No hagáis público eso porque nos hacéis quedar mal a todos los otros. Que yo daba sándwiches del Subway. Lo acabo de decir. Los míos eran sándwichitos del Subway.
Y el otro había sido un evento en el que, bueno, yo comía así de esto de pinchos y demás, tal. Y había sobrado poco y yo justo tenía un cumpleaños por la tarde y dije, pues lo llevo. Sí.
Pero no. Yo creo que en el de la vieira se filtró en redes sociales en algo, que había una vieira y la gente dijo, bueno, si me van a dar bien de comer, yo voy.
Hay que decir que Santarde, la comunidad, es la X de Santar, es comer en gallego.
Santar es comer.
Sí, es comer. Santar es comer. Efectivamente.
Entonces, lo de DF es de developers, pero de ahí que haya salido. De hecho, cortesía de nuestra community manager, el diseño de que es la camiseta del año pasado.
¡Ah, qué chula!
Del último, nombres de todos los ponentes y la diseñó.
¡Qué detalle! Sí, estamos en un podcast, así que nadie lo va a ver, pero...
No lo va a ver, pero para
para aquellos que estén
escuchando... Bueno, nada, o sea...
David está mostrando su camiseta, que tiene un diseño muy chulo, muy chulo. Ya voy a poner un tweet con la fotito, que moló un montón de Santander, tío.
Y además salimos los cuatro por organizadores, por diseño de la camiseta, por ponente en uno de los eventos. Al final están los nombres de los cuatro en esa camiseta.
El director del Centro Sociocultural también aparece, porque
Modesto.
Da un montón de gente, entonces hay que darle mérito a todo ese mundo. Si no puedes poner los asistentes, porque es muy difícil, por lo menos pones a todo el mundo.
Sí, además me acuerdo que el tema de esta camiseta surgió un día que tenían el evento de GDG de...
El Google I.O., sí.
Sí, Google I.O. Sí, y me acerqué allí, estuve usando así un poco el evento, y yo dije, ahora estamos mirando el tema de diseño de camiseta, además, tal, no sabemos cómo hacer, porque tal... Y dijo Luis Pampín, la hago yo. Y los que me atrevemos a habernos visto dos o tres veces. Y,
es que volvemos a lo de antes, tío. Hay cosas como que el diseño de la camiseta. Parecen tonterías que cuando llega un evento y te regala una camiseta, estás súper feliz. Pero atrás de eso hubo alguien currándose, hablando después con quién, dónde compras las camisetas, cuánto te cuestan, cuánto no te cuestan, a quién ofendes y no ofendes con la camiseta. Y que, yo sé, el año pasado uno que hice aquí para el... para internamente mío del trabajo, tío, que era un evento interno de innovación. Y tenía el estaba justo de, hace dos años o tres fue. El meme estaba este de moda que era el ¿cómo era? Era sleep code, hacer algo más y repeat, como que tu vida como programador. Bueno, yo le cambié el code por innovate, porque era de innovación. Y estaban todos contentos con cuatro dibujos tontos. Y era interno. Y se filtró una foto afuera, tío. Y me cayó la del mono, tío. Porque miren cómo explotan a los trabajadores. Y que yo que explotamos a los trabajadores, tío. Si le hicimos entre todos la camiseta. Y que es todo un tema, tío. El del una cosa tan tonta como el diseño de la camiseta. Pero mira, tío. Ahí estamos. Che, yo llega el momento en el que el Juan se enfada conmigo, pero ya...
¿Ya?
Sí, tío. Llevamos una hora, más de una hora hablando.
¿Qué dices? Llevamos cinco minutos o diez.
Que esta gente son fantásticos, tío. Te hacen pasar el rato como nada. Yo como la semana pasada. Sí. Así es que se quedan hasta las 4 de la mañana después hablando de sus cosas. Y que sepáis que, por un lado, os felicito un montón. Me encanta hablar cuando aprendo cosas y veo que tenéis el espíritu este y todo lo que tenéis. Y por otro lado, que nos hacéis quedar muy mal, tío. Que yo de verdad doy sanguchitos del Subway, tío. Y ahí estáis dando vieiras y comida buena. Por suerte en Canadá no escucha nadie esto, literalmente, porque pues, si no, ya me van a decir, ¿cómo puede ser que en España miren los eventos que tienen y vosotros no hacéis nada? ¿Algo más que nos hayamos olvidado? ¿Algo más que querráis comentar? ¿A alguien que querráis agradecer? ¿Algo que se nos ha escapado antes de cerrar?
Al evento que hicimos, principalmente agradecer también a los ponentes, porque se liaron sin saber cómo iba a ser, como el único requisito que pedimos que fuera en directo, porque fuera interacción total, tanto el su charla y el que luego pudieran sacar más conversaciones después en entrar paralelo, que yo creo que eso fue genial. Y estábamos nosotros dando conversación, gente que se metía y que se quedaba a escuchar, y había dos chicas que dijimos, esto tiene que estar la próxima organización, sí. No me acuerdo los nombres, ayudarme.
Lorena y Leticia.
Exacto, que estuvieron pero un montonazo de horas con nosotros y hasta las 9. Pues aparte yo agradecer.
Como en Palawan, que yo tengo a Lorena en la oficina.
Ahí está, es verdad.
Adoctrinando poquito a poco.
Sí, eso.
No, pero sí que fue muy guay porque al final en un evento online, pues esa interacción que tienes en los presenciales de conocer a gente nueva y demás es súper complicada. Y yo salí de este evento conociendo gente que no conocía, pero que sí que me pareció súper interesante. Y ya solo por eso, yo salí del evento, bueno, 4 de la mañana, pero con un subidón tremendo. Al día siguiente estaba súper feliz y súper cansada, pero como ha salido todo genial. Y aún encima conoces a gente nueva para la comunidad, que era, bueno, yo creo que es la parte más complicada de todo evento online, ¿no? Al final, pues streamear un par de charlas y demás es relativamente fácil. Pero toda esa parte de conversación de pasillo, de conocer gente nueva y demás, era algo que, bueno, era lo que estábamos persiguiendo en todas las comunidades, pero no sabíamos muy bien cómo lograr. Entonces, para mí, el haber conocido pues a gente como Leti, como Lore, fue genial.
Sí, la verdad
pues,
que...
Sí, perdón, dime.
Tremendos y, a ver, pues eso, agradecer a todos los ponentes, toda la gente que envió charla de un evento que era primera vez.
Desconocido,
plan,
claro.
Sí, era en plan, claro, que si y además, claro, era el primer evento que hacíamos conjunto, había mucha gente que conocería Santander y gente que conocería GDG Santiago, pero gente que conocía Compostela Tech igual no había tanta, entonces en plan de...
Nadie, yo te digo.
Tantas charlas en plan, ¿no? Y después... eso, pues toda persona, todas las personas que enviaron charla, porque se acaban muchas fuera, y pues, de repente interactuar con gente en un evento de la comunidad que tenemos así entre nosotros aquí en Santiago, con gente que son referentes en otras comunidades en eventos a nivel español, en plan, joder, tenemos esta persona aquí ahora mismo en el chat, bueno, esto fue como wow, que fue nada, o sea, para mí fue, o sea, para mí superó las expectativas con, o sea, cualquier que tuviese fue un plan increíble, no sé.
Es como que la gente a la que admiras de repente te está viendo a ti, está viendo tu evento y dices, jolín, qué guay, ¿no? Que yo es como, me encantan los eventos que hace esta persona y ahora está de repente viendo el mío. Y es como, no sé.
Qué bueno.
Sí, además, me acuerdo,
hubo aportando momentos, nuestro granito de arena también a la comunidad.
Sí, hablamos del justo otro de los puntos de votación de charla para el tag paralelo era sobre el tema este de los fleets que se salieron en Twitter.
Ay,
hostia.
Sí.
Y yo justo dije, pues justo Diana Ceres, que es una persona muy activa en Twitter, había puesto un hilo de cómo poder, bueno, en el móvil, que si usabas la aplicación usando el PWA en vez de instalártela, pues que no tenías tal. Entonces justo comenté, vamos, pues puso Diana un hilo tal. Y de repente, yo estaba hablando, no lo vi, pero no sé, creo que fue David que puso la contestación, porque Diana estaba y había interactuado, y en plan, joder.
¿Sabes? Sí, no... de hecho nos felicitó después.
Sí, claro, que era en plan. Y que sí, que, a ver, por un lado, que no es lo mismo hacer un evento online que presencial, pero que al final no. Hay otras posibilidades que no te da uno presencial, ¿no?
Seguro.
Yo creo que es un formato que total o parcialmente ha venido para quedarse.
Sí.
Sí, porque ese es otro tema que después algún día haré mini entrevistas con vosotros y otra gente que ha pasado por aquí sobre los eventos, diciendo, no sé, julio 2021, se acabó todo esto, que no se va a acabar, no sé, pero bueno, se acabó todo esto, tenéis que volver a hacer vuestro evento. ¿Qué hacéis? ¿Hacéis un formato mixto? ¿Hacéis solo presencial? ¿Os quedáis con el...? Yo creo que me parece que en algún momento empezaremos con el Juan. Yo creo, Juan, tenemos que anotarnos esto de pedir la opinión de la gente, suponte dentro de 6-7 meses.
Ah, yo pensé que me decías que me cogiera ya el billete para Canadá, vamos, que me
tío, mira el sol, mira el sol. Esto de nuevo en formato podcast. Tenemos un día acá con un sol espectacular, pero esto es Canadá. Tú te levantas, ves este sol por la ventana y es hermoso. Ahora, cuando abres la puerta del patio, te pega el menos 4 grados en el pecho y que te deja sentado y te acuerdas de que, ah, sí, mira qué bonito, welcome to Canada, aquí vive. Pero no.
Yo, a mí dejarme a agradeceros a vosotros, ya no solamente por estar aquí en el podcast, sino sobre todo porque los organizadores de los eventos, y más vosotros que organizáis eventos tochos, bonitos, con amor, se nota mogollón, que le ponéis mogollón de pasión, ¿vale? Sois los grandes tapados. A veces, como hay muchos, da la sensación que los eventos es algo que se hace en 15 minutos, dos amigos y que lo juntan. Y no, el curro que hay detrás de un evento es gigantesco, y si no es por los organizadores, literalmente no existiría. Yo nunca dejaré de agradecer suficiente a organizaciones como la vuestra, personas como la vuestra, los que tengo la suerte de estar viendo ahora mismo la cara y poderos decir, oye, que mil gracias, porque de verdad, en serio, sois vosotros los que hacéis la comunidad. Es curioso, pero sois vosotros los que al final aglutinéis la comunidad, y además estáis haciendo descubrimiento de una manera proactiva. O sea, lo estáis buscando tanto nuevos talentos como también incrementar el número de chicas, que también es muy importante. Yo, al menos, ya hace 6 años escribí yo en mis tiempos de Genbeta la importancia que tenía el que pudiéramos abordar el problema de que es que no, que son muy poquitas, muy, 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 muy. Y eso, que muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por vuestros eventos.
Y aparte, tío, que cuando entras a la página del evento, que es lo que estaba viendo la semana pasada, es ganego total, porque la primera frase es, ¿es un evento online más? Sí, no, depende, ¿eh? Ya sé, porque se me partía el culo, tío.
Depende, sí. Y depende.
Sí, no, depende. Hostia, tío, digo, esto es buenísimo. Sí, os mando un abrazo muy grande, os felicito de nuevo y ya nos hablaremos, buscaremos una excusa para hablar en la próxima.
Cuando queráis.
Genial.
Vale, hasta luego.
Ya, hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Gracias.